Estamos ya en las 8 y 36 minutos de la mañana y nuestra invitada, como hemos anunciado, Pilar Garrido está con nosotros. Pilar Garrido es la coordinadora, en este caso, de Podemos Euskadi, coordinadora general. Pilar, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, buenos días, muy bien.
Bueno, Pilar, que además hoy hay un día muy especial para Podemos Euskadi por aquello de que se acerca también la secretaria general de Podemos, ministra de Derechos Sociales y de Agenda 2030, Jone Belarra, para participar en un encuentro con la militancia, ¿no? Eso es lo que se tiene previsto en el día de hoy.
Sí, vamos a hacer un gran encuentro con la militancia donde, bueno, vamos a tener ocasión de debatir y de reflexionar para, bueno, pues para poner a punto nuestra nueva hoja de ruta de cara a eso, a seguir siendo lo que queremos ser, que es un instrumento de transformación social. Y para eso, como han sucedido demasiadas cosas en estos últimos meses, diría, pues bueno, creo que es bueno que nos juntemos y que reflexionemos de manera colectiva para, como digo, afinar el instrumento de transformación social que es Podemos Euskadi.
Bueno, cuando se refiere que han surgido demasiadas cosas, ¿se refiere a Sumar, por ejemplo?
No, básicamente en este caso estaba pensando en, ¿no?, en la coyuntura socioeconómica que vivimos, ¿no? Tenemos, ¿no?, desde hace muy poquito esa, no sé, esa barbaridad que está sucediendo, ¿no?, con el pueblo palestino y tenemos todavía la guerra de Ucrania, tenemos la cesta de los alimentos que da casi miedo acercarse a hacer la compra, y me refería a esas cuestiones, ¿no?, que hacen que nuestras propuestas tengan que ser repensadas, porque yo creo que las familias no están en una situación difícil. Me refería concretamente a eso.
Bueno, yo le preguntaba por lo otro, porque sé además que se lo van a preguntar en el día de hoy por activa y por pasiva, por eso entraba yo por ahí, ¿no? Porque ¿hay realmente tanta tensión como parece entre Podemos y Sumar?
Bueno, siempre creo que en las coaliciones, ¿no?, donde hay en los frentes amplios coaliciones con grandes o con diferentes partidos políticos y con diferentes maneras, ¿no?, de abordar las cuestiones que van sucediendo día a día, pues bueno, existen tensiones y existen discusiones, y eso es obvio. Entonces creo que hay que también tomarlo con una cierta normalidad. Somos fuerzas políticas distintas, lo decía cuando hablábamos también del ruido del gobierno de coalición, y por lo tanto, pues yo creo que cada fuerza política tenga autonomía para expresar, ¿no?, su posicionamiento respecto sobre todo a cuestiones principales es importante, y eso no hace que a la vez, bueno, pues se siga trabajando y avanzando conjuntamente. O sea que, bueno, ahí está, hay que buscar el equilibrio.
Sí, aquí en Euskadi se ha notado menos, ¿no? Es cierto que en Madrid, por ejemplo, pues ha visibilizado más con declaraciones tanto de la propia Jone Belarra como de alguno de los miembros significados de Podemos, que pues casi estaban acusando, ¿no?, a Yolanda Díaz de ningunearles o de apartarles o no dejarles visibilidad, incluso ni siquiera tomar parte dentro de los que tomaron la palabra en la famosa investidura fake del Partido Popular.
Bueno, sí, yo creo que ahí ha habido, ¿no?, debate y va a seguir habiéndolo. Yo creo que lo suyo, si se me permite mi opinión, es que, como decía, todas las fuerzas políticas tengan autonomía, ¿no?, y tengan voz, porque además lo van a seguir teniendo. O sea, que tener una portavocía al final es algo instrumental que te puede ayudar más o menos, pero creo que todas las fuerzas políticas quieren expresar. Pero no hablo solo de Podemos, ¿eh? Estoy hablando en general y de, ¿no?, otras fuerzas políticas, ¿no?, compañeras, ¿no?, como puede ser, no sé, Izquierda Unida, que está en la misma situación. Yo creo que al final tendrán que sentarse, como siempre, ¿no?, en este caso a hablar y a buscar una solución que más o menos, pues bueno, pues agrade a todos.
Bueno, antes estaba hablando de las situaciones que ahora tenemos, ¿no?, y quieren ser la fuerza que siga transformando. Lo que pasa es que ha ido perdiendo peso precisamente Podemos en Euskadi en los últimos tiempos, Pilar.
Sí, eso, estamos en una situación difícil, lo decía antes, ¿no? Yo creo que es verdad que hay que repensarse, que por un lado está todo el acoso, ¿no?, mediático, incluso judicial, ¿no?, que hemos sufrido. Es difícil buscar un titular, pues bueno, amable, voy a decir, con Podemos. Podríamos repasar la prensa todos los días y no encontraríamos nada, ¿no? Es difícil que nos dejen hablar de política, y eso hace, ¿no?, que finalmente pues bueno, pierdas conexión con la ciudadanía y no puedas trasladar tu mensaje. Por lo tanto, yo creo que por eso es tan importante, ¿no?, lo que estamos haciendo, ¿no?, estos encuentros, esta hoja de ruta, donde, bueno, hay que poner ahí toda, ¿no?, la energía colectiva para ver cómo conseguimos, ¿no?, reconectar con la ciudadanía, en este caso con la ciudadanía vasca, plantear un proyecto de esperanza ilusionante que permita, ¿no?, volver a ganar las elecciones, y eso es una tarea que tenemos pendiente.
Bueno, me va a perdonar que vuelvo otra vez a lo mismo, pero eso pasa por estar integrados dentro de Sumar, porque hace poco se especulaba con que podría ser el Carrequín Podemos el que mantuviera la marca. Lo que pasa es que en Sumar dicen que no, que evidentemente Sumar ha llegado para establecerse en todos los lugares. Pero claro, al final Sumar no es más que una coalición de muchas formaciones, incluida Podemos.
Claro, eso es lo que suelo contestar yo a esta pregunta, ¿no?, que me haces. Creo que Sumar es una coalición, ha sido un paraguas para unas elecciones generales donde hemos sido, pues, entre ellos Podemos, pero casi 15 partidos políticos, y que ahora, bueno, pues parece que ellos mismos también se tienen que repensar, ¿no? Y parece que después, me imagino, de que acabe, ¿no?, el voto de investidura y se conforme el gobierno, que yo creo que ahora es una prioridad para todas las fuerzas políticas, pues empezarán también un debate interno y asambleario para conformarse, me imagino, que como un partido político. Entonces, bueno, pues habrá que esperar a ver qué sucede para ver cómo pueden aterrizar o no en Euskadi. Por lo que yo puedo decir ahora mismo, bueno, pues Sumar, digamos, esa coalición de partidos políticos que se llama Sumar en el Estado, en Euskadi la conforman, con todas las fuerzas políticas de la izquierda transformadora, pues el Carrequín Podemos, ¿no? Y a partir de aquí, sí es verdad que siempre hemos dicho, yo lo he dicho también para las forales, que somos una coalición abierta, ¿no?, inclusiva, y por lo tanto, si se da en estatal ese proceso de conformación de otra fuerza política, pues por supuesto hablaremos e intentaremos llegar a acuerdos. Claro, mientras más seamos y más fuertes, mejor.
Sí, porque en este caso sí que se cumpliría lo de la unión hace la fuerza, porque si se atomizara la izquierda, prácticamente las expectativas son bastante preocupantes.
Sí, yo creo que, y aquí hablo también en primera persona, desde que soy secretaria general, pues bueno, he intentado trabajar por la unidad, aportando mi granito de arena en Madrid, pero sobre todo trabajando en Euskadi, ¿no? Y yo creo que lo hemos conseguido, que incluso hemos sido ejemplo a las forales municipales. Conseguimos, ¿no?, aunar todas esas fuerzas políticas progresistas de izquierdas y verdes, ¿no?, que nos permitieron, ¿no?, resistir en un momento muy, muy complicado, y espero que sigamos por esa, ¿no?, por esa línea de actuación, y podamos conformar una candidatura mucho más fuerte para las autonómicas, pero siempre desde la unidad, ¿no?, desde un proyecto, ¿no?, el de Podemos y el de el Carrequín Podemos, que bueno, que hasta ahora yo creo que es el que ha sido, ¿no?, el lugar, ¿no?, o el instrumento donde se han reunido todas las fuerzas políticas.
Bueno, la cuestión está en si no les pilla a contrapié, digo, la decisión de Lehendakari de convocar elecciones, aunque, bueno, esto ya veremos a ver cuándo es. No está claro,
sí,
tampoco.
Sí, ahora está ahí el debate, ¿no? Y también estamos, ¿no?, con las porras, a ver si acertamos. Yo creo que, bueno, pues todas sabemos que es competencia del Lehendakari, que el Lehendakari, cuando vea la mejor oportunidad, pues bueno, convocará esas elecciones. Desde luego, no va a tardar mucho. Yo soy de las que pienso también que, como la señora Atutxa, que va a ser más antes de, ¿no?, de junio que en esa fecha. Pero bueno, en todo caso hay que estar, como dices, preparadas, y nosotros estamos trabajando, ¿no?, ya desde hace tiempo, ¿no?, en, como digo, no solo en los encuentros a nivel estatal, sino en Euskadi aquí, ¿no?, conversando con la sociedad civil para poder construir, ¿no?, ese proyecto y poder, ¿no?, tener unos buenos resultados en las próximas elecciones, porque creo además que Euskadi necesita, ¿no?, un cambio, necesita un modelo alternativo de gobierno que ya vemos que, ¿no?, que hace aguas, y que esas recetas se han quedado viejas, ¿no? Incluso en los servicios públicos más cotidianos y más importantes, desde Osakidecha, educación, dependencia, transporte, tenemos alternativas que creo que pueden hacer, ¿no?, que los vascos y las vascas vivamos un poquito mejor. Entonces, sí, bueno, trabajo nos queda.
Lo que pasa, Pilar, que eso que dice realmente contrasta mucho con los datos que proporcionaba el propio Lehendakari. No sé si tuvo la oportunidad de leer un artículo que se publicaba en el día de ayer, donde dice que existe un discurso divulgado con intensidad por algunos sectores que presenta una radiografía de la realidad pues catastrofista, ¿no? Voy a resumirlo así simplemente, ¿no? Claro, daba datos, dice, por ejemplo, en sanidad, usted ha mencionado Osakidetza, dice en 2013 pues la inversión en salud era de 2.700 euros, hoy son 3.500, por ejemplo, ¿no? Que Euskadi está por encima de la media europea. Es decir, las cifras que iba dando en cada uno de los ámbitos pues eran para decir que no estamos en una situación tan catastrófica como algunos presentan, ¿no? Y ustedes han sido muy críticos con ellos, claro.
Sí, vamos a seguir siendo críticos, porque yo creo que no voy a discutir de datos, y solo hay que ¿no? acercarse al sentir de los vascos y de las vascas respecto a Osakidetza. Si hiciéramos una pequeña encuesta y entrevista a pie de calle con los ciudadanos y las ciudadanas vascas, todas y todos responderíamos lo mismo, que Osakidetza es un servicio que ha perdido muchísima calidad, que estamos muy preocupados por cómo se atiende a la salud en Euskadi, y eso es algo real, que es el Lehendakari no acaba de entender, que no va de datos, sino que va de realidades. Y esas realidades las notamos cada una de nosotras en multitud de cuestiones. O sea, aquí de hecho es un elemento central, pero también teníamos, ¿no? El Lehendakari decía, habla de ruido y habla de protestas y de conflictos artificiales. Es decir, cuando la gente, los trabajadores y las trabajadoras acuden a una huelga general, se manifiestan, es porque realmente sus condiciones laborales le han llevado a esa situación. Y además, estos trabajadores públicos son los que sostienen los servicios públicos, ¿no? Osakidetza, podemos hablar de Osakidetza, podríamos hablar de educación, el otro día salían, ¿no?, los profesores de la universidad, porque tienen condiciones muy, muy precarias, todo eso es real, ¿no? Y además, él siempre, el Lehendakari, tiende a, ¿no?, a criticar el ejercicio de derechos fundamentales. Es decir, ha costado mucho, mucho esfuerzo y mucho sudor y muchas vidas conseguir el derecho a huelga, ¿no?, o de protesta, o la libertad de expresión. Son cuestiones tan básicas, tan fundamentales, que hay que por lo menos que respetar, y no ningunear o hacer unas versiones conspiratorias de lo que puede significar. Yo creo que cuando salimos los trabajadores y trabajadoras a la calle, cuando hacemos huelga, creo que es porque nos han llevado a una situación donde utilizamos ese instrumento, que como digo es un derecho fundamental, para poder presionar y para poder mejorar nuestras condiciones laborales, además de una forma, como digo, totalmente legítima. Y además eso va a repercutir en los ciudadanos y ciudadanas, porque todos esos trabajadores y trabajadoras públicas son, como digo, los que sostienen nuestros servicios públicos. Con lo cual, yo esa luz de datos que daba el Lehendakari, creo que no refleja la realidad que vivimos en Euskadi.
De todas formas, esta semana que he tenido la oportunidad aquí de estar también con otros invitados del ámbito empresarial, por ejemplo, claro, habla usted de la conflictividad, se quejaban precisamente de eso, ¿no? ¿Hay razones como para pensar que Euskadi tenga que acaparar el 50% de las huelgas de todo el Estado, o el que se hayan perdido, según dicen, el 50% de todas las horas laborales?
Yo vuelvo a repetir lo mismo, es decir, creo que es de sentido común. Ningún trabajador y ninguna trabajadora va a una huelga o se manifiesta y sale a la calle por gusto, sino porque sus condiciones laborales son unas condiciones laborales que considera indignas o que considera por lo menos malas, y por lo tanto, si no consigue dialogar con el que tiene enfrente, con la patronal, con el gobierno vasco, tiene que utilizar aquellos instrumentos que tiene, que además vuelvo a repetir, son derechos fundamentales reconocidos en la Constitución para presionar y para conseguir, ¿no?, mejorar sus condiciones de vida. Es lo que se ha hecho siempre y lo que forma parte, además, como digo, elementos básicos de un Estado democrático. No creo que eso sea algo para quejarse ni para, ¿no?, restarle valor. Creo que hay que respetar, ¿no?, los derechos de todos y de todas, y sobre todo de los trabajadores, de las trabajadoras, de su organización, de sus posiciones sindicales. Creo que el Lehendakari debería de respetar un poquito más, ¿no?, esos posicionamientos y, como digo, intentar solucionarlo, porque lo que le toca a él como Lehendakari no es tanto despreciar ese ruido, sino poner en marcha medidas que den respuesta, ¿no?, a esas exigencias, o por lo menos intentar dialogar para que eso se solucione. Ese es el trabajo que debe tener el Lehendakari, ¿no? Yo creo que ahí se equivoca al querer, como digo, pues bueno, despreciar o restarle legitimidad a, ¿no?, a esos posicionamientos sindicales y de los diferentes trabajadores y trabajadoras. Creo que lo suyo, como Lehendakari, es responder con medidas concretas a las condiciones laborales de los enfermeros, de los médicos, de los profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que eso es algo que el Lehendakari, vuelvo a repetir, debería de repensarse.
Bueno, lo que pasa es que nos metemos aquí ya, bueno, es que tenemos muchas, digamos que muchos flecos de los que tirar, ¿no? Porque, claro, dice educativas, es que entramos en educación, la situación al principio, ustedes se han movido desde una aproximación a un alejamiento, tal y como están las cosas en estos momentos. Me refiero ya al Carrequín Podemos, ¿eh? No me refiero solamente a Podemos, evidentemente.
Bueno, yo creo que si hablamos de la ley de educación, nosotras hicimos, yo creo, que un trabajo muy interesante, muy importante, ¿no?, para tejer ese pacto educativo. Es verdad que nos dejamos pelos en la gatera, pero eso siempre pasa en cualquier negociación, y nos parecía un pacto educativo aceptable, ¿no?, y a defender. Quienes se han alejado de ese pacto educativo es, en primer lugar, el gobierno vasco, y también, ¿no?, han empezado a mirarlo de reojo las otras fuerzas políticas de izquierdas, que creemos que cometen un error, en este caso EH Bildu, el Partido Socialista. Creo que todas sabemos que el proyecto de ley de educación no responde ni en espíritu ni en letra a ese pacto educativo, que tenía dos elementos centrales, que era la defensa de la escuela pública como elemento central, ¿no?, de que nuestros niños y niñas tuvieran igualdad de condiciones en el futuro, que eso es fundamental, y también la lucha contra la segregación escolar. Bien, el proyecto ley de educación no responde a lo que dice ese pacto educativo, pero además solo hay que comparar los textos, quiere decir que no son interpretaciones. Si alguien quiere hacer un estudio, digamos, incluso periodístico, que refleje la realidad, que contraste esos dos textos, y se dará cuenta que no coinciden. Y por eso nosotros no hemos apoyado ni vamos a apoyar ese proyecto de ley, porque realmente no responde, ¿no?, a ese pacto educativo. Entonces, cuando nosotras firmamos algo, y eso yo creo que lo decimos con mucho orgullo, nosotros lo respetamos. Las otras fuerzas políticas parece que no. Habrá que preguntarles a ellas por qué no defienden ese pacto educativo.
Bueno, pues estos son los conflictos que tenemos en Euskadi, claro, pero hablando de conflictos hay que mirar un poco más arriba, ¿no? Usted arrancaba hablando precisamente de las incertidumbres internacionales, lo que sucede ahora mismo, por ejemplo, en la Franja de Gaza, lo que sucede en la guerra de Ucrania. Por cierto, que la percepción de Podemos, ya sabe que ayer mismo no era cuestionada, precisamente porque Podemos es muy crítico con la situación que ahora mismo se está dando en la Franja de Gaza, con una acusación directa hacia Israel, ¿no?, que es un Estado que está, en este caso, bombardeando pues un campo de refugiados, o sea, un campo de refugiados, o podríamos decir un campo de concentración, ¿verdad?
Sí, yo creo que ahí tanto el Estado como la Unión Europea debería de tomar una posición firme y exigir el cese inmediato, desde luego, de la violencia esa indiscriminada contra la población civil, ¿no?, contra los palestinos y las palestinas. Tenemos que de una vez la Unión Europea, ¿no?, tome una posición clara de defensa, ¿no?, del derecho internacional y de las resoluciones de la ONU, y que se acabe, ¿no?, con esa ocupación y con la vulneración, digamos, continuada, que viene ya de décadas, de los derechos de los palestinos y de las palestinas. Yo creo que es una masacre, como decías, lo que está sucediendo en Palestina, ¿no?, lo que está haciendo Israel con el apoyo de algunos estados, y creo que a nosotras nos toca hablar claro en este sentido y exigir sobre todo ese cese, ¿no?, inmediato de la violencia. Vemos a una población que ya no tiene luz, no tiene gas, no tiene agua, no tiene alimentos, no tiene medicinas. Es que realmente es un verdadero exterminio.
Bueno, pues Pilar Garrido, coordinadora general de Podemos Euskadi, le agradecemos el que haya compartido este rato con nosotros, previo precisamente a ese encuentro que van a tener en Bizkaia Aretoa en el día de hoy con Jone Belarra. Pues Pilar Garrido, estaremos en contacto.
Vale, muchas gracias. Agur.
Vale, agur. Es que ricasco, buen día. Agur.